Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Factor Fútbol, el podcast de Tiro Colocado. Ya saben, nos pueden seguir tanto en Facebook como en Twitter como arroba Tiro Colocado y en Instagram como arroba Tiro Colocado.p. Y el día de hoy vamos a hablar el tema que, bueno, que ya lo tenemos sabido todos, obviamente, con la eliminación. No la eliminación, sino que el partido por el repechaje, con justamente el resultado que ya lo tenemos con Perú eliminado, o Perú no clasificado, mejor dicho, al Mundial de Qatar 2022. Y el día de hoy no estoy solo, como siempre, como en cada capítulo, está conmigo Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás?
Hola Pedro, sí, bueno, vamos a tocar más que nada lo que nos dejó este partido que significó que Perú se haya quedado fuera de su segundo mundial consecutivo ante un rival como lo fue Australia que neutralizó bien la jugabilidad de Perú y creo yo que merecidamente se quedó con el penúltimo pasaje, ¿no? El mundial. El último ya fue conseguido por Costa Rica, que hizo lo suyo, ganó por la mínima a Nueva Zelanda ayer, perdón, el día martes, y nada, ese fue el último clasificado en la Copa del Mundo Qatar 2022.
Exactamente, Costa Rica fue el último clasificado, que se va a unir al grupo justo con España, Alemania y Japón. Lindo grupo y complicado para Costa
Sí,
Rica. Y
y
el día de
Costa
hoy
Rica
también nos.
que
Sí.
ya ha sabido hacer sorpresa, ¿no? En una Copa Mundial.
En el 2014, para ser más preciso. Y el día de hoy también nos va a acompañar, aparte de Alejandro, vamos a hacer el día de hoy tres. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Pedro, hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Sí, vamos a tocar el tema de la dolorosa eliminación de la selección ante una Australia que le supo plantar cara durante los 90 minutos y aguantó hasta los penales. Vamos a tratar de ver el rendimiento en colectivo, individual, qué cosa pudo fallar Gareca y también si es que el argentino debe continuar al mando de la selección, ¿no?
Exactamente, creo que esas son, ¿no?, las preguntas que se hacen. Y bueno, justamente mañana seguramente vamos a tener ya noticias y novedades con la conferencia de Oblitas al mediodía, antes del mediodía, mejor dicho, a las 11 de la mañana. Arrancamos con todo, con el tema del día de hoy, con los temas en realidad, con el rendimiento, Alejandro, que te dejó este partido, no solo las sensaciones, sino que a nivel colectivo, a nivel individual de los jugadores. ¿Cómo viste el primer tiempo, el segundo tiempo? Y bueno, la tanda de penales fue con que decidió, con que Australia, bueno, fue el anteúltimo clasificado a Qatar 2022.
Bueno, yo en lo personal, tuve la oportunidad de poder observar todo el partido y sí, ¿no? Se vio desde el principio, la verdad, una gran como de desconcentración de la selección y Australia también neutralizó bien la jugabilidad de Perú. Hizo que se crearan pocas ocasiones de juego, pocas ocasiones de gol y hizo su negocio, hizo lo que se esperaba, que era llevar el partido a los penales, de los 120 minutos de juego, y ya en los penales, como todos sabemos, esta Perú de Gareca no ha tenido muy buenos, no tiene buenos recuerdos de tandas de penales. Ya lo hemos visto ante Colombia en la Copa América Centenario 2016, y también ante otros rivales que a esta Perú le ha costado. Y bueno, en esta ocasión se volvió a repetir. Y bueno, dos fallos de Advíncula y de Valera nos dejaron fuera de Qatar. Y bueno, es una derrota que aún se recuerda y seguramente va a ser de las más dolorosas que ha tenido Perú, ¿no? Más que nada por el rival y porque en la previa se veía un triunfalismo, ¿no? Ya, incluso antes de jugar el partido.
Sí, totalmente. Y aparte, a ver, el tema ese del triunfalismo y que en la previa que se hablaba de que, bueno, es un partido que Se hablaba que bueno, iba a ganar Perú con uno, una amplia diferencia de goles, con dos o tres goles. Creo que en la mayoría de lo que vimos a Australia y lo que vimos contra Emiratos, se vio es un equipo flojo y fue como también se presentó con Perú. O sea, ya yendo al partido en sí, fue tal cual. O sea, un Perú que no jugó muy bien, no fue un buen partido. Ni aún así, Australia tampoco pudo convertirle ni siquiera un gol. Justamente lo llevó a la tanda de penales, ganó ahí, pero ni aún así, me parece, yo me quedo con esa teoría de que no es un gran rival ni tampoco lo fue. Creo que más por problema o planteamiento del técnico, que es Ricardo Gareca, bueno, ahora que ya no es en realidad, termina perdiendo el partido. Rodrigo, ¿te quedó la misma sensación de la previa? Porque la mayoría pensamos, no sé si vos también compartías eso, de que en la previa éramos favoritos, entre comillas, porque después obviamente hay que jugarlo y a veces en un solo partido pasa muchísimas cosas. Y otra cosa te pregunto, Rodrigo, también, si este partido te pareció al primer partido de aquel repechaje ante Nueva Zelanda en Nueva Zelanda.
Sí, Pedro, bueno, como bien dices, el triunfalismo y sobre todo mirar al rival por encima del hombro. En la previa, ustedes bien podrán saber que se descartaba mucho a Australia, decían que su juego había bajado. Evidentemente no era la Australia de hace 4 años con el que jugamos y le ganamos en el partido final de la fase de grupos de Rusia 2018. Sin embargo, las redes sociales, la gente opinaba y decía que incluso que Emiratos Árabes era nuestro potencial rival. Entonces, creo que el subestimar de manera excesiva a una Australia que nos supo plantar cara nos costó caro, tanto a nivel exterior como en la misma selección, porque creo que todo el ambiente, tanto en el país como en la selección, se contagia, porque la gente dice, sí, Australia es muy fácil, ya le ganamos. Y claro, como nosotros veníamos de una racha positiva, cerramos muy bien las eliminatorias, la gente ya se creía favorito porque evidentemente veníamos de entrar a Rusia 2018 mediante repechaje. Ahora, lo que tú me estás preguntando acerca de si es un partido muy similar al que vimos en Nueva Zelanda ya en el mismo país, yo creo que por ratos se te viene el chispazo de lo que fue la participación de Cueva. No sé si ustedes recordarán de cómo jugó Perú aquel día, pero yo sentí mucho de que a Perú le faltó lo que fue más precisión en el ataque. Creo que con Nueva Zelanda allá se jugó mucho mejor. Es más, estuvimos a punto de irnos con una ventaja. Pero creo que en el partido con Australia del lunes no fue caso. Nosotros nos sentimos arrinconados y creo que Australia nos superó. Sorpresivamente, nos superó bastante.
Totalmente, sí, ya es que te preguntaba también porque fue un partido, es verdad, como decís, hay momentos y hay jugadas parecidas, ¿no? Sí, que el gol o el casi gol, la jugada más cercana en ese el partido contra Nueva Zelanda fue el que saca en la línea el arquero,
El
el tiro.
cabezazo de la oreja Flores.
Exacto, con lo de Farfán, eso creo que la coincidencia podemos encontrar de la jugada más clara. Y fue ya la parte final del tiempo extra del partido. O sea, me parece también, bueno, a ver, si vamos a hablar de replanteamiento, Alejandro, ¿entendiste el cambio tanto de Carrillo o la entrada, por ejemplo, bueno, de Flores?
La entrada de Flores sí, sí la entendí. Es más, yo esperaba
Sí.
como que un presagio, ¿no? De que él mete el gol Salvador porque ya lo ha hecho en ocasiones pasadas, pero esta vez no fue así. Sin embargo, estuvo a punto de hacerlo en el tiempo extra. Y sí, bueno, yo creo que Carrillo también como que se chupó un poco, ¿no? Por así decirlo. No fue un buen partido de ante Carrillo. Y creo que, bueno, también justo antes del repechaje, jugando en Nueva Zelanda, y antes de Nueva Zelanda solo había llegado a jugar un partido con el Al Hilal porque se había recuperado recién de su lesión. Entonces creo que es eso, la falta de ritmo también como que le jugó en contra. Y bueno, eso se vio el día lunes, ¿no? Donde creo que me hubiese gustado ver al Gavi Costa quizás, o a Cueva ahí como extremo.
Hablando de Carrillo, ¿ustedes creen que él hubiera hecho falta en los penales? Porque
No,
me parece que
no, yo
la
creo que
experiencia de
no.
Carrillo pudo haber sido vital. A
Bueno,
mi parecer, a pesar
yo
de que no
creo,
sea penalero.
sí. ¿Sabes quién hubiese hizo falta en penales? Yo creo que Ruiz Díaz y Ormeño. Porque esos, justo ellos dos, bueno, aparte de ser delanteros, tienen muchos goles por esa vía.
Así es. La Puebla sí es conocido por ser penalero. Sí, ha metido bastantes goles tanto en la U como en sus clubes en el extranjero.
En el Seattle. Sí, es verdad eso. Y lo de Ormeño, el último, si vamos al último penal que pateó contra Paraguay fue en la Copa América, cuarto de final, el único penal, bueno, lo erró, no atajó el arquero. Pero a ver, después lo de Carrillo, sí. A mí, por ejemplo, a mí sí me gustó el cambio, el de Flores, creo que le dio un aire más. Yo creo que hubiera esperado un poco más, a Carrillo hubiera dejado, pero bueno, yo no, lo que no entiendo, otra cosa también les pregunto a los dos, ¿qué le pareció el partido de Peña y Christopher González? Ya yendo a lo individual, ¿no? Porque creo que, no sé qué opinan ustedes, capaz me equivoqué, creo que el punto más flaco del partido, el más flojo, fue el mediocampo, ¿no? La parte de la
Sí,
creación, tanto con
Pedro.
Peña o con Christopher González.
Sí, Peña, bueno, no viene jugando bien hace un buen tiempo y yo creo que no debió haber arrancado de titular. Y a mí me hubiese gustado ver desde el principio a Pedro Aquino, que ingresó después. Había jugado un buen partido ante Nueva Zelanda. Y con respecto a Canchita González, me sorprendí un poco porque venía, ¿no? De tener un buen papel con Cristal. A pesar de que Grisel no le fue bien en Libertadores este año, él tuvo buenas participaciones y en la Liga 1 se paseó prácticamente. Así que no pudo volver a repetir lo que había mostrado antes. Y también me gustaría agregar la falta, ¿no?, que hizo Yoshimar Yotun, que creo que es el cerebro del equipo, y que con él quizás la historia hubiese sido diferente.
Eso también iba a recalcar la importancia de las pausas, de los pases, de la tranquilidad que te da en el medio campo un jugador como Yoshimar Yotun. Creo que eso también fue una de las razones fundamentales por la cual nosotros, tanto en el medio campo como en defensa, porque creo que en ataque estuvimos un poco más enchufados que con los otros sectores del campo. La falta de un mediocampista que tenga esa pausa, ese pase, nos hizo bastante falta porque Peña estuvo muy bajo, por no decir otra palabra, pero estuvo bien bajo.
Totalmente. ¿Usted cree lo mismo entonces, que el mediocampo fue el que menos funcionó o el que, bueno, no funcionó tampoco como se esperaba, ¿no? La verdad, yo esperaba muchísimo más de Christopher González. Justamente a eso me molestó bastante el tema de, bueno, de no solo que se tardó en los cambios, sino que también en el replanteo en sí. Porque se notaba ya en el primer tiempo que Peña no tenía un buen partido, que Christopher González prácticamente hacía lo que podía y había partes que directamente le daba la espalda a la salida del juego, porque hay una jugada, me queda donde Zambrano sale jugando y nadie se le muestra. Entonces ya eso te da indicio de que, bueno. Si la parte creativa, que es el medio campo, generalmente es el enlace o el 8 o el mixto, que es el que tiene que ser el segundo o el primer pase, porque generalmente el primer pase es Tapia es el que comienza a distribuir, ya sea con Peña, con Christopher González o Yotun, que no estuvo en este partido, ninguno de los dos apareció. Entonces me parece que no darse cuenta de que ahí estaba el problema y porque al no haber una salida, o sea, una salida limpia o una salida con Peña o con Jotun, o con el mismo Cueva también, que no tuvo un buen partido, porque tampoco tuvo socios para poder elaborar jugadas, tenés que darte cuenta que necesitas un cambio en el mediocampo. Y coincido también con lo de Alejandro, me parece que hubiera sido mejor poner a Aquino, pero bueno, a veces con el diario de lunes, con el post partido, ya a veces sacamos otras conclusiones, pero me parece, no sé qué opinan ustedes, que ni el replanteo poniendo a otros jugadores le terminó funcionando, porque la jugada más clara viene en el tiempo extra ya, ¿no? En la prórroga, mejor dicho.
Así es, Pedro. Y yo quería añadir una pregunta. ¿Ustedes creen que hubiese sido muy favorable para Perú que este repechaje hubiese sido ida y vuelta, ya sea primero en Sydney y luego en Lima, o primero en Lima y después en Sydney?
Definitivamente.
Creo que primero.
Definitivamente. El factor local, el factor localía, fue lo que nos empujó para sacar el 2-0 con Nueva Zelanda. Y estoy muy seguro que sí voy a repetir.
Porque ese partido en Nueva Zelanda, y bueno, bueno, ahora que lo recuerdo, a pesar de que Perú era superior a ese equipo, le costó mucho allá en Wellington aquella vez poder abrir el marcador. Y creo yo también por lo que significaba ese partido, ¿no? Y ahora, queda esa sensación, ¿no?, de que un proceso de 3 años se fue al tacho en un partido de 90 minutos, y eso creo que es lo más frustrante.
Totalmente, totalmente. Antes de pasar, ya cerrando con este tema, les pregunto a los dos, Rodrigo, arranco con vos, ¿qué te dejó primero las eliminatorias y si te parece un fracaso, ¿no? No solo la eliminatoria, sino este partido último, el repechaje y no consiguiendo el objetivo, obviamente, ¿no? Si te parece un fracaso lo de no solo lo de Gareca, sino lo de la selección en sí en este último tramo de la eliminatoria y del repechaje, obviamente. No consiguiendo el objetivo, ¿no?
Claro. Creo que sería muy injusto calificarlo de fracaso, sabiendo cómo iniciamos estas eliminatorias, con el proceso en pandemia, con los partidos retrasados, o mejor dicho, pospuestos por el tema del COVID. Y también recalcar que nosotros arrancamos muy mal las eliminatorias. Un empate con Paraguay allá en Asunción, perdimos con Brasil, perdimos con Colombia, perdimos con Argentina, perdimos con Chile en Santiago. Entonces, son varios factores a tomar en cuenta antes de calificarlo de esa manera. Nosotros, o mejor dicho, el plantel de Gareca remontó algo que era prácticamente imposible. Cuando perdimos con Colombia acá en el Nacional 3-0, todos los diarios y todos los medios del país decían que estábamos eliminados, decían que nuevamente se repite la historia. Y creo que con el partido con Ecuador en Quito es el punto de inicio para esta clasificación al repechaje. Me parece que por un partido de 90 minutos que sí, pues va a definir si es que valió la pena todo ese proceso, creo que sería muy injusto. Sin embargo, considero que el planteamiento de Gareca en ese partido sí fue erróneo. Me hubiera gustado ver uno un poco más ofensivo, porque creo que con Australia nos dejamos atacar mucho sufrieron mucho. La defensa y el mediocampo estuvo prácticamente abundado de australianos intentando, buscando pases por arriba o por abajo, y nosotros nos sentimos un poco desprotegidos. Pero volviendo al tema, considero que es muy injusto llamarlo fracaso, sabiendo que nosotros arrancamos muy mal las eliminatorias.
Entonces, para ti el desenlace, sí, el desenlace de toda esta aventura, no, como que no, no es tan importante, sino más bien la alza que tuvo el equipo, a pesar de estar último en eliminatorias, para finalmente quedarse con el repechaje, que creo que también es algo que hay que...
Claro, es algo a rescatar, es algo que tienes que rescatar definitivamente, porque yo estoy seguro que la gente lo hubiera llamado... Yo estoy seguro de que los medios en el país, algunos los están calificando como fracaso, que se planteó mal, etc. Pero creo que hay mucho más que ahondar en el tema. que solo fijarte en un partido de 90 minutos. Sí, es un partido, como lo repito, es un partido que te define un cupo mundial y que te va a dejar esperando otros 4 años. Pero nosotros el proceso eliminatorio lo arrancamos mal y lo terminamos remontando. Creo que eso pesa más de cara a las eliminatorias del 2026 que en este partido. Duele, pero creo que hay que rescatar siempre lo positivo en lugar de criticar solamente el partido por el fútbol mundial.
Y es que eso no es lo único que duele, Rodrigo, sino también duele de que Perú no tenga recambio generacional con qué mirar un futuro esperanzador y de que Ricardo Gareca tampoco es que sea, tengamos la certeza de que vaya a continuar. Porque él ha sido el artífice de que como que existe una burbuja con la selección que a pesar de la pobreza de la liga local se haya visto una selección competitiva que ha estado a punto de ir a dos mundiales consecutivamente, ¿no?
Claro, eso también es un punto a destacar, por ejemplo. Eso también es un punto a destacar. Hay más pros que contras, a mi parecer.
Sí, y Alejandro, continuando con lo que dice Rodrigo, es verdad, hay más pros que contras, porque, por ejemplo, bueno, como él ya dijo, hay que repetir lo mismo, se arrancó muy mal las eliminatorias y se terminó en mi opinión, me parece que se terminó muy bien consiguiendo victorias que parecía en el papel no se iba a conseguir, victoria en Barranquilla, se hubiera conseguido un empate en Montevideo, no se consiguió, se perdió lastimosamente, pero después, por ejemplo, bueno, hay victorias, hay, bueno, la victoria en Caracas también lo mismo, contra Venezuela, después, bueno, acá en Perú el empate con Ecuador, la victoria ante Paraguay, ante Bolivia, me parece eso, los últimos partidos terminó de cerrar bien, ¿no? Perú vino también con un envión anímico desde el partido contra Colombia, creo yo que se vino de la mejor manera y se terminó también de esa manera, así que me parece llamarlo un fracaso, me parece muy injusto, ¿no? Por cómo se arrancó y cómo se terminó, obviamente a veces la parte final y el objetivo en sí que es clasificar al Mundial, no clasificarlo y estar ahí a nada y quedar prácticamente eliminado por error propio, no dejar de darle mérito a Australia, porque bueno, algo hizo para clasificar, bueno, por ese lado, capaz, en el enojo, en todo, llamarle fracaso, me parece muy injusto.